revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 86 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sukhov. También se va a juntar a nosotros otro Víctor, Víctor Ternovsky, desde Moscú.
Desde la capital del Reino de España se une a nosotros Karen Méndez y quien les habla, Javier Benítez, desde Barcelona. Víctor, cuestiones para recordar un día como el de hoy, ¿no?
Sí, algunas cosas tenemos. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución por la que declaró el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Además, Turquía celebra el 30 de agosto Fiesta de la Victoria, en conmemoración de la victoria en la batalla de Dumlupinar, que fue la última de las que se dieron durante la Segunda Guerra Greco-Turca de 1919-1922. El combate se produjo entre el 26 y el 30 de agosto, cerca de Aifa en Turquía. Y por último, este 30 de agosto, el presidente de Bielorrusia, ¿cómo se llama?
Alexander Lukashenko.
Efectivamente, Alexander Lukashenko celebra su 67 cumpleaños. Y a propósito, el mandatario permanece en el cargo desde el 20 de julio de 1994. O sea, asumió la jefatura de Estado a poco más de un mes de cumplir 50 años.
Arrancamos, Víctor, con el programa.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ataques de Estados Unidos en Kabul provoca la muerte de varios civiles, incluidos niños. Analista, yo no creo que Estados Unidos haya matado a terroristas en sus recientes ataques en Afganistán como represalia por el atentado en el aeropuerto de Kabul. Estados Unidos, furioso ante su impotencia para responsabilizar a China del COVID-19. En Bolivia denuncian que Jeanine Áñez estaría gestando un plan de fuga. Redes sociales occidentales. ¿Armas del enemigo contra naciones soberanas?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Vamos a hablar de imagen y de impresión, si te parece, Víctor.
Me parece muy bien, Javi. Y a propósito de eso, permíteme mencionarte dos frases que se me vienen a la memoria a propósito de esas dos palabras. Y son las que siguen. La primera impresión es lo que cuenta. Y una imagen vale más que mil palabras, dicen.
Siempre tan atinados tus comentarios, Víctor. Y a propósito de impresiones e imágenes, la que está dando últimamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es bastante preocupante, por decirlo de una forma elegante o suave, no solo para sus socios, sino también para el propio Estados Unidos. ¿Quién hubiera dicho, Víctor, que un presidente de Estados Unidos sería el único capaz de acabar con Estados Unidos? Tomemos el ejemplo de lo que está ocurriendo en estos últimos días, en que entramos en este bucle como si fuera aquella película El Día de la Marmota, ¿no?
Sí, efectivamente.
En una rueda de prensa celebrada este domingo, Biden rechazó contestar a las preguntas de los periodistas sobre Afganistán. En un vídeo se aprecia que inicialmente el mandatario estadounidense aceptó atender a la prensa, pero cuando un periodista abordó el tema de Afganistán, Biden esquivó el bulto y se negó a discutirlo. No debo aceptar preguntas, pero adelante, afirmó el presidente. Sin embargo, al ser cuestionado por la situación de Oriente Medio, añadió que no va a responder sobre Afganistán. Tras retirarse, Biden pretendía dirigirse hacia la salida, pero fue en la dirección equivocada y se perdió en la sala de conferencias ante el aplauso de los presentes. La verdad que no quedó muy claro por qué le aplaudían, aunque podamos intuirlo, ¿no, Víctor?
Lo que sí ha quedado claro es una cosa, Javier. ¿Recuerdas los tres eslóganes sobre los que Biden se apoyó para llegar a la Casa Blanca? Y que eran un resumen de las que iban a ser las líneas maestras de su gestión, ¿no?
Recuérdamelos, por favor, Víctor.
Fácil. Volver a construir mejor, escuchar a los expertos y América ha vuelto. Esos eslóganes ahora mismo creo que no están ni siquiera en un cajón del despacho Oval, y mucho menos en la la memoria de Biden. La verdad es que la muerte de esos 13 soldados en el atentado terrorista en el aeropuerto internacional de Kabul ha supuesto que las críticas generalizadas de los republicanos y también de algunos demócratas sobre el fiasco organizativo en la salida de Afganistán se hayan convertido en peticiones de dimisión, amenazas de impeachment o juicio político para su recusación. Algunos de los republicanos más combativos en el Congreso exigen la salida de la cúpula de la administración Biden. La senadora Marsha Blackburn aseguró que el presidente y otros 4 altos cargos, a saber, la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Defensa Lloyd Austin y el jefe del Estado Mayor Mark Milley, deben dimitir o enfrentarse a impeachment y retirada de sus cargos, dijo.
Joe Biden tiene sangre en las manos. Este horrible desastre humanitario y de seguridad nacional es el resultado únicamente del liderazgo débil e incompetente de Joe Biden. No es apto para ser el comandante en jefe, disparó Elise Stefanik, tercera diputada republicana de más alto rango en la Cámara de Representantes. Otros legisladores muy cercanos al expresidente Donald Trump, como el senador Josh Hawley, también pidieron su dimisión. Ahora es dolorosamente evidente que no tiene la voluntad o la capacidad de liderar, dijo. De momento, lo del impeachment no va a pasar porque los republicanos son minoría en el Congreso. Pero a propósito de estos comentarios acerca de las capacidades de Biden, Víctor, digamos al pasar que durante este fin de semana los internautas han reparado en que posiblemente el mandatario norteamericano se haya dormido en plena reunión con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett. Hay que decir que las imágenes que han circulado precisamente no dejan en buen lugar a Biden, ¿no?
Efectivamente, Javi, al igual que todo el mundo ya vio las imágenes de Biden observando qué hora era a la hora de asistir a una ceremonia de despedida a los soldados muertos ahí en Afganistán. Y ya que mencionaste a la vicepresidenta Kamala Harris y ese deseo de los republicanos de que abandone su cargo, su gira por Vietnam y Singapur que realizó días atrás, de acuerdo a los analistas, ha debilitado aún más a la administración de Joe Biden. Recordemos que Harris está apuntando como posible sucesor inmediato de Biden. La cuestión es que la ventaja con la que Harris encaraba esta gira por tratarse de 2 países socios de Estados Unidos en la región, se fueron al traste por las imágenes caóticas de Kabul, que se han comido la atención, y la presencia de Harris en Vietnam ha sido un recordatorio más de los paralelismos entre la salida de Afganistán y otro episodio histórico de infausto recuerdo para el país, la evacuación apresurada de Saigón en 1975.
Y como dice la frase Víctor, a perro flaco todos son pulgas, y es que en Singapur, Harris acusó a China de coerción e intimidación en el mar de China Meridional. En Hanoi, junto al presidente de Vietnam, Nguyen Quan Chuc, defendió que tenemos que encontrar formas para presionar y aumentar la presión francamente sobre China y que Estados Unidos continuará enfrentándose a los abusos y demandas marítimas excesivas de Pekín. Era un momento histórico para Harris, la primera vicepresidenta en visitar Vietnam desde la reunificación del país en el año 1975 tras la guerra en la que participó Estados Unidos. Pero Pekín consiguió arrebatarle protagonismo. Celebró una reunión por sorpresa de su embajador con el primer ministro en Vietnam, Pham Minh Chinh, en la que China anunció una donación de 2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 a Vietnam y Chinh anunció que su país no se alineará con ninguna potencia. Lo que viene siendo un zasca, ¿no, Víctor?
Sí, efectivamente, los chinos son tremendos en este sentido. Y mientras Occidente todo es un caos por la catástrofe desatada por la decisión de Biden de la espantada de Afganistán y que ha dejado de boca abierta incluso a la OTAN, países como Rusia y China están tomando cartas en el asunto. Por un lado, el Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró que mantiene diálogo permanente con los países vecinos de Afganistán por la crisis de refugiados. Estamos en contacto permanente con los estados que limitan con Afganistán. El tema genera una enorme preocupación ante todo en Tayikistán y Uzbekistán, dijo a Sputnik el responsable de la Cancillería rusa para los Derechos Humanos y la Democracia, Grigory Lukyanchev, quien estimó que la cifra de refugiados puede rondar los cientos de miles.
Recordemos en este contexto, Víctor, que días pasados el canciller ruso Sergei Lavrov ha llamado a acelerar la formación de un gobierno inclusivo en Afganistán.
Efectivamente, Javi, y ahora ensayemos el contraste con la postura de Rusia. Según el diario The Washington Post, que citó fuentes familiarizadas con el asunto, el movimiento talibán, proscrito en Rusia como terrorista, solicitó a Estados Unidos que mantenga su presencia diplomática en Afganistán, incluso tras la finalización, la evacuación de militares estadounidenses este 31 de agosto. Pero la respuesta de Washington fue que los diplomáticos estadounidenses no permanecerán en Afganistán después de la retirada de las tropas, según informó el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Nuestro plan actual es no tener una presencia continua de la embajada a partir del 1 de septiembre, dijo Sullivan en declaraciones al canal CBS.
Y mientras Estados Unidos asume esta postura, Víctor, el enviado especial del presidente ruso para Afganistán, Samir Kabulov, declaró que Moscú necesitará entablar relaciones con las nuevas autoridades de Afganistán. La llegada al poder del movimiento talibán es una realidad y necesitaremos establecer relaciones con las nuevas autoridades afganas, dijo al intervenir en el espacio televisivo Solovyov Live.
Y ya que hablas, Javi, de tomar cartas en el asunto, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, llamó a sus aliados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva a consolidar la cooperación ante el deterioro de la situación en Afganistán. Nuestra colaboración en el seno de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva debe fortalecerse. Lo que sucede en Afganistán nos indica que estamos haciendo todo lo correcto, dijo Shoigu.
En tanto, Víctor, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, aseguró que la crisis humanitaria en Afganistán podría empeorar aún más una vez finalizadas las evacuaciones de Kabul. En un comunicado hecho público este lunes, ACNUR aplaudió los esfuerzos de evacuación que salvaron decenas de miles de vidas al señalar a la vez que unos 39 millones de personas quedarán en Afganistán cuando se vayan las misiones extranjeras. La evacuación aérea de Kabul terminará en pocos días y la tragedia que se ha desencadenado ya no será tan visible. No obstante, seguirá siendo una realidad cotidiana para millones de afganos. Una crisis humanitaria mucho mayor apenas comienza, advirtió el organismo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La crisis de Afganistán causada por la retirada intempestiva de Estados Unidos sigue hundiendo al gobierno del presidente Joe Biden. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Soy responsable fundamentalmente de todo lo que ha ocurrido últimamente. Aquellos que llevaron a cabo este ataque, así como cualquiera que desee hacer daño a Estados Unidos, sepan esto, no perdonaremos, no olvidaremos, los cazaremos y les haremos pagar. He ordenado desarrollar planes operativos para atacar los activos, el liderazgo y las instalaciones del Estado Islámico. Responderemos con fuerza y precisión cuando queramos, en el lugar que elijamos y de la manera de nuestra elección. Estas son las palabras que pronunció tras el ataque que ha causado casi 200 muertos, según algunos cálculos y algunas publicaciones de The Wall Street Journal, por ejemplo, allí en el aeropuerto de Kabul, que las mencionábamos días atrás, pero también planteábamos eso, ¿no? De si sabía ya o si saben, ¿no? A tenor de las palabras de Biden, la inteligencia de Estados Unidos, ¿dónde estaban estos terroristas? ¿Cómo es posible que no los atacaran antes? Dicho y hecho, pasaron estos días, este fin de semana, con ataques de las fuerzas de Estados Unidos a presuntos terroristas, ¿no?, del Estado Islámico. Y uno de los ataques, Juan Aguilar, ya te estoy recibiendo, bienvenido, es ese ataque contra un terrorista del Estado Islámico que generó la muerte de unos cuantos niños. Juan, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Las palabras de Biden solo se pueden interpretar en el formato típico del fanfarrón de Hollywood, que los cazaremos, iremos al fin del mundo a por ellos, etcétera. Bueno, esto es simplemente una retórica para tapar el desastre, ¿no?, y la derrota. Y evidentemente yo no me creo, yo sinceramente no me creo, porque la alternativa sería peor, yo no me creo que en 24 horas de producirse el atentado en el aeropuerto de Kabul, a las 24 horas, tuvieran la localización exacta del jefe operativo del Estado Islámico en Afganistán, ya digo, su situación exacta, sus movimientos, y se pudiera planificar el envío de un avión no tripulado para que, de forma quirúrgica, liquidara a este terrorista.
¿Y si la tenían entonces, qué hay que pensar? Porque, si la tenían, claro, de antemano,
por eso, Juan, digo que no me lo creo. Habrán matado a un cabrero. Porque si me creo que efectivamente eso es así, es que esa información la tenían previamente. Y si la tenían previamente, debían haber actuado previamente, porque también sabían desde hacía días que existía la posibilidad, vamos, casi segura, de que se iba a producir un atentado. ¿Y por qué tenían esa seguridad? Hombre, por una razón muy sencilla, porque es que el aeropuerto de Kabul se convirtió en el foco informativo del planeta entero. todos los telediarios y los medios de prensa y las radios de todo el mundo comenzaban sus emisiones con lo que estaba ocurriendo en aquel aeropuerto. Eso es el punto ideal para cualquier organización terrorista para actuar, porque recordémoslo, el objetivo fundamental de toda acción terrorista de este tipo es que tenga repercusión, una repercusión mundial, una repercusión global, porque es lo que hace que exista. Recordemos todos el 11 de septiembre, los atentados de los aviones contra las Torres Gemelas, un gran shock que produjeron era que estaban siendo televisados en directo. Es decir, ha sido el momento cumbre de una acción mediática hecho por una organización terrorista. Entonces, era, de libro, que ese era el lugar donde cualquier organización terrorista podía actuar. Luego, si sabían previamente dónde estaban estos elementos, dónde estaba el jefe operativo del Estado Islámico, no se interceptaban las comunicaciones, no se les pudo detener antes, no se pudo actuar contra él antes, yo sinceramente me resulta increíble, porque o es mentira, hayan matado a un colero, o es verdad, y entonces la intención norteamericana efectivamente es de alimentar la guerra civil dentro de Afganistán. Y para eso necesitan a una serie de organizaciones proxy, como son los resistentes pastunes de la Alianza del, o tayikos de la Alianza del Norte, o como son Al-Qaeda y las organizaciones terroristas del Estado Islámico. ¿Es eso lo que estaban planificando? Era eso. Porque es que si no, no se entiende. Entonces, bueno, yo creo que poco más. Ahora, evidentemente, pues van a seguir con su política de asesinatos selectivos. Digo de selectivos con comillas, porque claro, el primero se ha llevado por delante a 7 niños y varios miembros, todos de la misma familia, al detener un supuesto vehículo que cargado de explosivos que presuntamente iba a ir contra el aeropuerto, ¿no? Y esto creo que lo vamos a ver de nuevo en el futuro próximo. Pero como lo hemos estado viendo los años anteriores, es que solamente en Pakistán los asesinatos selectivos con drones de Estados Unidos han provocado casi 4.000 víctimas en estos últimos años, en su mayoría civiles, en 600 y pico niños. O sea, no estamos hablando de una cosa que ha ocurrido en estos momentos de tensión porque hay una cierta situación de pánico y desesperación y desbandada. No, es algo que se viene haciendo desde hace años. Y yo me temo que, sobre todo para justificar la presencia, justificar que se siguen sobre el terreno, tapar lo que ha sido una derrota vergonzosa, pues van a seguir haciéndolo.
Juan, luego, bueno, hay reacciones, ¿no?, con todo esto lo que está ocurriendo, como por ejemplo que el Kremlin condenó en ese momento el atentado y además se pone de manifiesto la necesidad de que haya un gobierno estable allí en Afganistán. Por otro lado, también la retirada esta, ¿no?, de las tropas estadounidenses y de la OTAN puede conducir a un fortalecimiento de los grupos terroristas en el país, según describió precisamente el ministro de Exteriores chino Wang Yi. Y Rusia advierte algo que ya sabíamos, que Estados Unidos deja en Afganistán una gran cantidad de armamento sofisticado. ¿Cómo se puede reconducir toda esta situación? Digamos, porque también hay intereses de Rusia y de China que la situación en las regiones esté controlada por una cuestión de seguridad, ¿no?
Evidentemente, y no solo de seguridad. Hay una clara intención de los países que rodean Afganistán y tienen frontera con el país, que recordemos, no solamente China y Rusia, también Pakistán, las repúblicas soviéticas de la Asia Central, Irán. Es decir, hay un interés de que la zona se estabilice, de que eso no vuelva a ser un foco de desestabilización con terrorismo internacional, ni tampoco en las fronteras de Afganistán, porque afecta a muchos países y a una zona que es muy sensible. Aquí, claro, ¿cuáles son las dos posiciones? La posición norteamericana y occidental en general es justificar toda una serie de actuaciones pensando en que eso va a ser un foco de terrorismo y desestabilizar, no Afganistán, ya desestabilizar toda la zona. Ellos buscan la geopolítica del caos. Justamente es lo contrario que pretenden pues China, Rusia, Pakistán, Irán y el resto de repúblicas. Evidentemente, lo que quieren es un gobierno estable, un gobierno lo más amplio posible, un gobierno que permita no solo el mantenimiento de la seguridad, que es muy importante, sino también llevar adelante toda una serie de proyectos estratégicos de índole comercial, industrial, transportes, que además van a repercutir en el propio desarrollo de Afganistán, que ahora mismo está en una situación humanitaria muy grave. Entonces, para eso, bueno, ya desde hace meses se han venido celebrando reuniones de la dirigencia talibán con China, con Rusia, con Teherán, con Pakistán, han sido siempre sus aliados, ¿no? No hace falta. Pero han estado intentando durante todo este tiempo y más en las últimas semanas dar garantías de que esto no va a ser lo que fue el gobierno talibán a últimos de los años 90 y que acabó con el asunto de la invasión norteamericana. Yo en eso creo que soy optimista porque hay una cosa muy clara. El gobierno talibán querrá poder gobernar, querrá estabilizar su situación, querrá tener el poder y desarrollarlo. Para eso necesita, por todas formas, el apoyo de algunas potencias internacionales que le ayuden no ya solo por un tema de seguridad, sino también económicamente, que permita un cierto desarrollo del país y que evite que el descontento alimente posibles guerrillas, posibles facciones que acaben llevando al país otra vez a la guerra civil. Con lo cual yo creo que efectivamente el gobierno talibán va a intentar ser lo más estable posible, va a intentar agrupar a facciones tribales que son muy importantes en Afganistán para que ese gobierno sea estable, va a intentar llegar a acuerdos internacionales que permitan la seguridad de que el gobierno va a ser estable y de que no va a ser agredido ni que va a provocar situaciones que lleven a su desestabilización. Y bueno, pues efectivamente riesgos los hay todos. Pero también es verdad que la situación es muy distinta a la de los años 98, 99, 2000, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, provocó una ola de burlas en las redes sociales tras su reunión con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, el pasado viernes 27 de agosto. Y es que durante la reunión con el primer ministro israelí, Biden cruzó las manos, inclinó la cabeza y cerró los ojos, como si se hubiera quedado dormido sentado. El primer ministro israelí se dio cuenta de la situación, por lo que levantó un poco la voz para intentar captar la atención de Biden. Como no lo consiguió, Bennett no tuvo otra opción que dirigir su discurso hacia el público. La escena provocó cientos de mensajes en las redes sociales y muchos internautas aseguraban que efectivamente Biden se había quedado dormido durante la conversación. La experta en seguridad nacional, la estadounidense Bridget Gabriel, con 325 mil seguidores en su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente: "No puedo creer que realmente se durmiera". Otros usuarios, como Gary Scott, indicó: "Joe Biden hoy, solo para dormir un poco mientras se reúne con el mayor aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, Israel. Hay un cronómetro para que pueda llevar la cuenta en casa". Mientras que otros internautas como Kevin White se burlaba con un mensaje que decía: "Comandante dormido". Otro imaginó una conversación entre ambos en la que Bennett supuestamente dice: "Quiero agradecer a Biden por una recepción muy cálida", y en la que Biden supuestamente responde: "¿Qué? ¿Bennett sigue aquí? ¿Dónde se ha metido? Me he quedado dormido. ¿Dónde está Jill?". Otro ciudadano apuntaba: "Biden se queda dormido durante una reunión con Naftali Bennett. La expresión de la cara de Bennett no tiene precio cuando se da cuenta de que está hablando con la pared. Este es el nivel de esfuerzo y responsabilidad por el que nuestros políticos cobran ahora". Tras el encuentro entre el primer ministro israelí y el presidente estadounidense, que duró aproximadamente unos 50 minutos, ambos mandatarios discutieron la supuesta amenaza que representa Irán para ambos países. Y aunque el objetivo era posicionar la postura de ellos, que era garantizar que Irán nunca desarrolle un arma nuclear, la pequeña siesta de Joe Biden fue lo que acaparó la atención de miles de ciudadanos que incluso recordaron que el expresidente Donald Trump lo llamaba Joe Sleepy Biden.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
En nada, es en lo que terminó la investigación estadounidense sobre el origen del COVID-19. Y es que pese a todos sus esfuerzos, la inteligencia norteamericana no pudo comprobar que el coronavirus fuera diseñado por China como un arma biológica. Una versión que se da por descartada en su informe, donde se lee lo siguiente: "Juzgamos que el virus no fue desarrollado como un arma biológica", dice el comunicado, Víctor.
Así es, Javi. La mayoría de las agencias que participaron en la investigación ven poco probable que la enfermedad se modificara genéticamente, concluyendo que la infección inicial del COVID-19 probablemente fue causada por la exposición natural a un animal infectado con él o un virus progenitor cercano. Pero yo no diría que la investigación acabó en nada. Acabó en una aparente decepción del presidente estadounidense Joe Biden, quien fue quien encargó la investigación con el claro objetivo de responsabilizar a China de una pandemia que ya se ha cobrado casi 4,5 millones de víctimas.
A través de un comunicado, Víctor, el mandatario norteamericano insistió en que existe información crucial sobre los orígenes de esta pandemia en la República Popular de China. Pero según sus palabras, los funcionarios del gobierno chino han trabajado para evitar que los investigadores internacionales y miembros de la Comunidad de Salud Pública Mundial accedan a ella. Hasta el día de hoy, la República Popular China sigue rechazando los llamamientos a la transparencia y reteniendo información, incluso cuando el número de víctimas de esta pandemia sigue aumentando, según afirmó.
Aquí lo que no se entiende, Javi, es de qué falta de transparencia habla Biden. Cuando, por ejemplo, este año una misión de la Organización Mundial de la Salud desembarcó en China para investigar el origen del coronavirus. En particular, los expertos visitaron el Instituto de Virología de Wuhan, el centro al que apuntó Washington por las investigaciones que lleva a cabo sobre coronavirus, llegando a la conclusión de que es extremadamente improbable la teoría de que el patógeno pudo salir de un laboratorio de esa ciudad china.
Pero te propongo, Víctor, que volvamos a la fallida investigación de la inteligencia estadounidense. Según el diario El País, algunos funcionarios en Estados Unidos han recibido con decepción el informe, pues lo califican de poco concluyente. En este contexto se informa que los congresistas han pedido a Washington insistir en la investigación hasta tener más certezas. Otros legisladores han hecho un llamamiento para crear una comisión independiente especial en el Congreso, como la que se organizó tras los ataques terroristas del 11-S, que ayuda a despejar los misterios que aún envuelven el origen de la pandemia con el apoyo de expertos científicos internacionales, según escribe el periódico, Víctor.
Asimismo, cabe señalar que el informe de la inteligencia estadounidense sí que deja la puerta abierta para poder seguir presionando a China. Y es que una de las agencias concluye con confianza moderada que el primer contagio fue producto de un accidente en el Instituto de Virología de Wuhan, donde se detectó la enfermedad por primera vez. Por esta razón, la cadena CNN insistió en su reportaje en que el informe revela la falta de consenso sobre los posibles orígenes del coronavirus. Escuchemos.
Las agencias de inteligencia tienen dos hipótesis principales. La primera es que el virus se transmitió de manera natural de animales a humanos. Y el segundo planteamiento es que ocurrió como resultado de una fuga de laboratorio. La comunidad de inteligencia consideró que el virus no fue desarrollado como una arma biológica y creen que probablemente surgió e infectó a humanos a través de una exposición inicial a pequeña escala, a más tardar, en noviembre de 2019, con el primer epicentro conocido en Wuhan, China. La comunidad de inteligencia dice que se necesita la cooperación de China para poder llegar a resultados concluyentes ante la falta de datos.
Joe Biden ya anunció que Estados Unidos continuará trabajando con sus socios internacionales para presionar a China para que coopere con la investigación sobre los orígenes del coronavirus. El mundo merece respuestas y no descansaré hasta que las tengamos, afirmó el presidente, Víctor.
Al respecto, Javier, en la página web de la Cancillería China podemos leer: recientemente los servicios de inteligencia estadounidense han fabricado un supuesto informe sobre el rastreo de los orígenes del COVID-19, que de cabo a rabo es un documento político, falsificado y no cuenta con base científica ni credibilidad alguna. Y más aún, la parte estadounidense ha lanzado declaraciones difamatorias y atacantes contra China. El comunicado subraya que Pekín ha reiterado en múltiples ocasiones que el rastreo de los orígenes del COVID-19 es un complejo tema científico. Los estudios concernientes los deben y solo pueden hacer los científicos de todo el mundo mediante colaboración.
Sin embargo, Víctor, tal y como constata el texto, Washington ignora la ciencia y los hechos y está obsesionado con la manipulación política y el rastreo hecho por los servicios de inteligencia. Sin poder presentar ninguna evidencia fehaciente, ha inventado mentiras repetidamente para calumniar y acusar a China. Su propósito no es otro sino utilizar esta cuestión para echar la culpa a China, eludir sus propias responsabilidades y diseminar un virus político. El hecho de que Estados Unidos haya usado servicios de inteligencia para realizar el rastreo es una evidencia sólida de politizar este asunto, indica el Ministerio de Exteriores de China.
Y por último, se exige a la parte norteamericana cesar inmediatamente todas las acciones que intoxiquen el ambiente de la cooperación internacional en el rastreo y perjudiquen la unidad internacional en la lucha contra la pandemia y volver al rumbo correcto del rastreo científico y la cooperación antiepidémica.
A su vez, Víctor, la agencia china Xinhua cita las palabras del subdirector de la Comisión Nacional de Salud del gigante asiático de que China ha estado participando activamente en la cooperación del rastreo de los orígenes con la Organización Mundial de la Salud desde los primeros días del brote de COVID-19. Se recuerda que a principios de este año China invitó a expertos de la OMS a China para que llevaran a cabo una investigación sobre el rastreo de los orígenes y proporcionó al equipo de expertos todo el apoyo, donde los expertos visitaron todos los sitios en su lista, incluido el Instituto de Virología de Wuhan, y se reunieron con todas las personas que solicitaron.
Refiriéndose a los hechos, el diario El País señala que lo que ocurre entre Estados Unidos y China en estos momentos es una confrontación. Mientras el portal AS tituló Guerra abierta, Estados Unidos-China por el coronavirus.
Una guerra, Víctor, en la que China está recibiendo muchos apoyos. Por ejemplo, la Cancillería de Venezuela emitió un informe donde se expresa el repudio por lo que se califica como infundadas acusaciones del gobierno norteamericano que, según Caracas, desconocen gravemente las investigaciones científicas que se desarrollan a nivel mundial.
Venezuela alerta sobre estas peligrosas maniobras del gobierno estadounidense que en nada contribuyen al adecuado tratamiento que merita este asunto de altísima sensibilidad para todos los pueblos del mundo. La instrumentalización política de la pandemia más peligrosa que ha conocido la humanidad y que a la fecha ha cobrado la vida de más de 4,5 millones de personas en el mundo debe contar con el rechazo unánime de la comunidad internacional, dice el texto de Caracas.
Asimismo, Víctor, se añade que el gobierno venezolano cree firmemente en el abordaje científico oportuno y adecuado mediante la cooperación multilateral en aras de garantizar la salud y la vida de la humanidad. Frente a esta terrible pandemia que ha impactado en la vida de los pueblos y de la economía mundial, al tiempo que se solidariza y reconoce los desprendidos esfuerzos de la hermana República Popular China en brindar asistencia y cooperación a más de 160 países para el control del COVID-19.
De hecho, entre las vacunas anti-COVID que se emplean en Venezuela, figuran también la china Sinopharm, además de la rusa Sputnik V y la Abdala de Cuba. Según el presidente Nicolás Maduro, entre los meses de agosto y septiembre, su país alcanzará el 70% de la población vacunada contra el coronavirus.
Mientras, Víctor, las autoridades sanitarias cubanas comenzaron a aplicar un nuevo esquema de vacunación en la provincia de Cienfuegos que incluye dos dosis de la Sinopharm y una de la cubana Soberana Plus para tratar de frenar los contagios en este territorio, uno de los más afectados del país.
Y hablando de Cuba, Javi, su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez Parilla, también acusó al gobierno de Estados Unidos de manipular políticamente las investigaciones acerca del origen del COVID-19 al culpar a China, algo que calificó en su cuenta de Twitter como irresponsable e inaceptable.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El estado de salud de la exmandataria boliviana Jeanine Áñez ha centrado la atención de la prensa en los últimos días. Un psiquiatra que la examinó recientemente recomendó trasladarla a una institución médica porque Áñez estaría sufriendo un trastorno depresivo grave con ideación suicida. Desde el gobierno han asegurado que la señora Áñez tiene todas las condiciones vitales para guardar prisión preventiva. Sobre esta situación, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el periodista Julio Peñalosa.
Julio, Jeanine Áñez dice que no quiere vivir y al parecer se ha intentado quitar la vida. ¿Cuáles son las últimas informaciones que se manejan sobre el estado de salud de esta exmandataria y en qué condiciones se encuentra en prisión?
Yo creo que en condiciones de privilegio, en un recinto de privadas de libertad, exclusivo para mujeres, en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz. Goza de una serie de ventajas para vivir la cotidianidad con la que no cuentan el resto de las privadas de libertad. Ya se han quejado, han hecho un reclamo y una manifestación en el patio del recinto penitenciario, quejándose en sentido de que Jeanine tiene lo que las demás no tienen. Para comenzar, acceso a alimentación especial, que le llega todos los días de la calle, que le llevan sus hijos. Tiene permiso para poder ser acompañada en las noches alternativamente por uno de sus hijos. Uh-huh. Ella tiene dos, un varón y una mujer, que pueden quedarse a dormir con ella. Y dice que con un clip, con una punta de un alambre, intentó hace unos días quitarse la vida, que está muy cansada, que no quiere ser una carga para los hijos. Además, quisiera ella saber qué tipo de medicación le están dando. Los últimos informes médicos, los uh-huh. de ayer, dicen lo que ya sabíamos. Jeanine Áñez tiene un problema serio de depresión, uh-huh. tiene una hipertensión arterial, que era conocida, uh-huh. pero sobre todo tiene un bajón anímico, se encuentra en un estado emocional muy complejo, ¿no? O sea, es decir, la reclusión a ella le ha pegado muy duro, ella no asume que esto puede convertirse en una condena de muchos años, porque hay cargos contra ella muy, muy serios que la comprometen por sus actuaciones tanto antes de llegar a la presidencia el 12 de noviembre de 2019 como después, es decir, cuando ya asume. Y los hechos más graves se suscitaron en las localidades de Sacaba, Huayllani, en el departamento de Cochabamba, y en Sencata, en el Alto de La Paz, donde se produjeron 37 muertes que el grupo interdisciplinario enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que se trató de masacres con la habilitación a militares y policías, sobre todo a militares, de un decreto firmado por la entonces presidenta Áñez y su equipo de ministros, el decreto 4078, que los eximía de responsabilidades penales en caso de necesidad de abrir fuego, para decirlo de manera muy cruda y muy directa. Entonces, ese solo hecho ya la complica, porque ese es un documento probatorio de que los militares gozaron de, digamos, entre comillas, facilidades que los eximían de la ley y por lo tanto, a posteriori no tendría ningún problema. Eso no es así, no funciona de esa manera. Una vez que en Bolivia se recuperó el Estado de Derecho con la elección de Luis Arce y David Choquehuanca, que asumieron el 8 de noviembre de 2020, empezaron a restituir, digamos, las reglas de juego democráticas y a poner en su sitio la vigencia del ordenamiento jurídico y el Código Penal. Y la demostración de ello es que ahora hay una serie de comandantes, de oficiales militares de alta graduación, generales y coroneles, que están detenidos preventivamente precisamente por cargos vinculados a la represión, a la violación de los derechos humanos y a las muertes producidas en noviembre de 2019.
Después del golpe de Estado contra Evo. Julio, pero hemos visto que hay una campaña que pareciera que va creciendo para que liberen a Jeanine Áñez. Exmandatarios como Álvaro Uribe, Felipe Calderón o José María Aznar han sido uno de los que han solicitado su liberación y un trato, dicen ellos, humanitario dentro de la cárcel. Pero también hemos visto a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, pedir la liberación de Áñez. ¿Qué habría detrás de esta campaña?
Acabas de citar expresidentes que están vinculados a la derecha latinoamericana. Y acabas de citar a una presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que hoy día se pronuncia por la defensa de los derechos humanos solamente de los poderosos y no de los excluidos, de los pobres, de los más vulnerables, de quienes se han encontrado en mayor estado de indefensión, sobre todo con los hechos luctuosos de noviembre de 2019, y obviamente están pidiendo humanitarismo para alguien que no lo tuvo con la ciudadanía boliviana, con quienes defendían la permanencia de Evo Morales en el poder, no respetaron el punto de vista de los movilizados callejeros que se pronunciaban porque Evo Morales no fuera derrocado, permaneciera en la presidencia porque le tocaba terminar su mandato hasta enero de 2020, le quedaba nada más que un par de meses. Y bueno, esta es una campaña que tiene un cariz esencialmente político, y ciertamente hay que reconocer que es perfectamente posible pensar, y además, conforme al debido proceso, que Jeanine Áñez debiera o pudiera defenderse en libertad. Pero hay un indicio de su mala predisposición, porque informes recientes de la Fiscalía dicen que a Jeanine Áñez, cuando se la detuvo en marzo pasado, estaba ya con las maletas listas para marcharse hacia Brasil.
O sea, hay un peligro de fuga, por eso está en prisión preventiva.
Claro, okay. Y ese peligro de fuga significa obstaculización de la justicia. Considerando otro elemento que no se considera, Jeanine Áñez fue, luego de dejar la presidencia, candidata a gobernadora de su departamento, uh-huh. el departamento del Beni, y nada más obtuvo el 13% de la votación. Algunos de quienes formaron parte de la conspiración que dio lugar a su gobierno, como por ejemplo Luis Fernando Camacho, tuvieron otra suerte en la disputa electoral de las subnacionales, porque Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, que es su departamento, el más grande del país, el más poderoso económicamente, obtuvo el 55% y por lo tanto accedió a la gobernación de Santa Cruz. Hasta ahora, a Luis Fernando Camacho, que tiene un grado de responsabilidad con la conspiración y con el defenestramiento del derrocamiento de Evo Morales, no, ni siquiera se lo ha llamado a declarar ante la fiscalía. Claro, el voto ha legitimado a un personaje como ese, lo mismo que al alcalde de La Paz, Iván Arias, que obtuvo un porcentaje parecido y que fue ministro de Obras Públicas de Jeanine Áñez. Entonces, creo que el voto ha jugado en función de a quienes les fue bien y a quienes les fue mal. Y a Jeanine le fue mal. Entonces, Jeanine debió leer con un poquito más de sentido de anticipación lo que le podía ocurrir, porque iban a haber responsabilidades que se le iban a exigir por las que responda, y no hizo lo que hicieron dos de sus exministros, los poderosos exministro Arturo Murillo de gobierno y el poderoso exministro de defensa Luis Fernando López, que fugaron del país, ¿no? El señor Murillo ahora está detenido en Estados Unidos y López está desaparecido en Brasil.
Mientras la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, se posicionaba a favor de Áñez, el vicepresidente de esta misma organización denunciaba que se estaría gestando una posible fuga de Áñez. ¿Qué está pasando en lo interno de esta organización?
Yo creo que las condiciones para que se pueda producir una fuga de Áñez son bastante improbables. Para comenzar, creo que la propia Áñez se negaría a una aventura de esas dimensiones, porque eso significaría admitir culpabilidad ante todos los cargos que tiene que enfrentar, que tienen que ver con sedición, con conspiración, con terrorismo, pero con sobre fundamentalmente con un comportamiento contrario a las leyes de la Constitución, ¿no? Si tomamos en cuenta fundamentalmente que Áñez asumió la presidencia de manera inconstitucional, sin observar lo que se dice en el artículo 169 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, que señala que la sucesión va del presidente al vicepresidente, del vicepresidente al presidente del Senado y del presidente del Senado al presidente de la Cámara de Diputados. Jeanine Áñez era segunda vicepresidenta por la Cámara de Senadores, por la minoría, y en ninguna parte de la Constitución y del reglamento del Senado dice que ella podía, en esa condición, acceder a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, la situación de la señora Áñez es verdaderamente compleja. Ahora, el gobierno y el aparato del Ministerio Público y la justicia van a tener que medir con mucho cuidado el tema de la salud, porque este se convierte en un elemento perverso de manipulación emocional de la sociedad boliviana, ¿no? Hay una clase media urbana, ya se ha manifestado ayer defendiendo la posibilidad de que Áñez pueda salir de libertad para defenderse en libertad, pero hay otro sector también muy representativo y con una gran musculatura, que es el que representa a las organizaciones sociales, que piden justicia por las masacres y por todos los daños generados a varios niveles por parte de Jeanine Áñez en su gobierno transitorio, que los hechos terminó siendo un gobierno de facto y un gobierno autoritario.
Bueno, Julio, estaremos muy atentos a lo que suceda en Bolivia. Muchísimas gracias por tu análisis.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, Carlos Santamaría llama a llevar a la justicia al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por su papel en el golpe de Estado ocurrido en 2019 en Bolivia. Carlos Santamaría, un paso al frente.
Lo primero que hay que decir es que Almagro es un hombre que está acusado por represión, por golpe de Estado, por asesinato, por tener heridos en un país y además por corrupción. Todo eso lo propició él. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué estrategia se debe hacer? Hay cinco puntos básicos que hay que tomar en cuenta. No olvidar e insistir en la delincuencia de este sujeto. O sea, no olvidar. Segundo, insistir en otra organización diferente a la OEA. Tercero, en la misma OEA hay que denunciarlo y someter a votación esa circunstancia para ir haciendo una estrategia de presión. Cuarto, se deben enviar todos estos documentos a la Corte Penal Internacional. Quinto, podría unirse a varias naciones soberanas, Venezuela, Nicaragua, Cuba y otras, para que entre todas propicien la visión clara de que existe un delincuente internacional y que debe ser, yo diría, cuestionado y juzgado para que rinda cuentas por ese crimen de lesa humanidad. Una estrategia con cinco líneas.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Radicalización. Ese es el efecto en las personas que consiguen las redes sociales occidentales gracias a los algoritmos de la inteligencia artificial, siendo las recientes protestas en Cuba un nuevo logro de sus intenciones maliciosas contra las naciones soberanas. Así lo opina la experta mexicana Mónica Magaña Jatar. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, Magaña Jatar, maestra en filosofía de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, manifestó que es obvio que Estados Unidos usa redes como Facebook, Twitter o YouTube como una herramienta en la política internacional, donde en el caso cubano están siendo utilizadas para derrocar la revolución.
Muchas gracias, Víctor. Sí, fíjate que una de las cosas que quería yo resaltar en el artículo de Comprender a Cuba era precisamente este problema que existe para diferenciar entre la pluralidad que ahí yo llamé natural y deseable, es decir, esta pluralidad humana que nos consta a todos en cualquier cultura, cualquier grupo social, y esa pluralidad que es falsa, que es fomentada, que es creada a partir de las redes sociales, que tienen como fundamento una inteligencia artificial que tiene un propósito. Una de las cosas que creo que son muy importantes de entender es que los algoritmos están diseñados para buscar la solución a un problema o la consecución de un fin. Pero el problema de las redes sociales, particularmente las que fueron creadas por el imperio de los Estados Unidos, como Facebook, Twitter, YouTube, es que están creadas con un criterio y un conjunto de valores. Y ese criterio y ese conjunto de valores es ajeno a la mayoría de los usuarios, y en este caso particularmente de Cuba. Por lo tanto, cuando la inteligencia artificial está operando, puede tener un objetivo, que yo creo que sí lo tiene, que es derrocar la revolución de una u otra manera. ¿Y cómo? A través de la mentalidad de los usuarios. Yo puse la atención en la juventud o en las juventudes en Cuba, pero también puede ser víctima cualquier usuario. Y me parecía como un tema muy importante, porque mi pregunta es, ¿cómo saber diferenciar entre lo que es una pluralidad y una diversidad normal y natural que existe dentro de la isla y que el gobierno cubano atiende, y una que ya fue creada a partir de la influencia o de la tergiversación que hacen las redes sociales?
Mónica, ¿se puede decir que las redes sociales y esos algoritmos de la inteligencia artificial que lo que hacen es como, digamos, canalizar, en este caso, por ejemplo, el descontento de la gente, a veces realmente el descontento que tiene fundamento, pero canalizarlo en función de intereses ajenos? Cuando hablo, por ejemplo, sobre que se trata de un descontento fundamentado, el propio presidente cubano, y recuerdo que él reconoció que sí, por ejemplo, había problemas con electricidad. Así que realmente la gente tenía fundamentos. Pero otra cosa es que resulta que hay instrumentos, hay herramientas, en este caso redes sociales, para canalizar el descontento en función de determinados intereses. De eso se trata, ¿sí?
Exacto, completamente. Por ejemplo, hay que entender que lo que hacen las redes sociales es que son estructuras que constan de disposiciones o modos que buscan relacionar u ordenar las distintas partes de un grupo o un conjunto. Pero ese orden responde a criterios y valores ajenos. Entonces, ¿qué pasa? Claro que es legítimo y real que haya gente, grupos en la isla que estén en contra de lo que esté pasando, incluso en contra de la revolución, en contra del gobierno. Por supuesto que sí, eso es legítimo. Pero ¿qué hace la inteligencia artificial? Que las radicaliza, les da más importancia, las saca de contexto, las exagera, les mete, como dijéramos en México, le mete de su cosecha. Entonces tergiversa la realidad para crear otra distinta. Entonces toma una pequeña fracción, es decir, sí hay grupos que se están quejando, que están protestando, pero lo hace ver como si fuera toda la isla, ¿no? Y todos los cubanos, y que ya la revolución se está cayendo. Y eso es falso, pero eso es producto de estas intenciones, yo creo que maliciosas, que tiene la inteligencia artificial en el caso de Cuba. Bueno, como tú dijiste al principio y tienes toda la razón, todas las democracias y todas las culturas del mundo que usan estas redes sociales ya se enfrentan a este problema. O sea, ya no es fácil distinguir. Pero, por ejemplo, todos hemos visto que una de las cosas que nos ofrecen las redes sociales es esto de bloquear y eliminar a quien no te gusta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace eso, se genera la ilusión de que esa pequeña parte a la que pertenecen, por ejemplo, los contrarrevolucionarios, la hace parecer que es superior o más valiosa que el conjunto. Y ahí está la trampa. Entonces, exteriormente parece que ellos son muy fuertes y que son la mayoría. Pero es mentira, es una manipulación. Pero como si hay una parte que es verdad, ¿cómo la diferenciamos? Y es ahí donde creo que está el reto, conservar la revolución sabiendo diferenciar lo que es legítimo de lo que es falso.
Mónica, realmente muchísimas gracias por esta observación. Además, yo creo que hay un problema que, por ejemplo, en su análisis usted menciona, digamos, a los jóvenes. Yo incluso voy a citar, ¿no? Que usted describe que las nuevas generaciones se creen autónomas. No obstante, probablemente sean las más vulnerables y dependientes de todos los tiempos. Y realmente yo creo que tenemos muchas manifestaciones y muchas pruebas de ello. Porque vemos que hay gente que opina que la verdad está ahí, en las redes, en internet, en lo que nos dicen, por ejemplo, desde fuentes oficiales, desde televisión, eso ya no hay que creerlo, pero la gente no se da cuenta que desde las mismas redes sociales les pueden manipular incluso peor, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que ahí también está una clave muy importante, porque los jóvenes ahora sienten que saben mucho, que saben de todas, que se las saben como se las pongas. Pero la verdad es que ellos estudian de acuerdo a lo que les dice Facebook y Twitter y YouTube. Y yo, por ejemplo, si me permites dar un ejemplo personal, cuando yo entré a la licenciatura, recuerdo que mis profesores, una de las cosas que nos dijeron es, cuando se hace un trabajo, la información es en libros. Hay que estudiarse los libros. No agarren nada de internet. Y te estoy hablando ya de hace varios años. Y ahora, ¿qué sucede? La información y lo que aprenden lo obtienen solo de ahí, pero al mismo tiempo no se tiene idea de qué son las redes sociales y qué es realmente lo que hacen. En un punto del artículo precisamente puse que no se trataba de saber usar, porque todos los jóvenes saben usar perfectamente las redes sociales, sino saber qué se está usando. ¿Qué es la inteligencia artificial? Por ejemplo, la inteligencia artificial fue creada para imitar las capacidades humanas, incluso para superarlas. O esto que te decía, su intención es hallar la solución a un problema o la consecución de un fin. Si quieren venderte algo o cambiar tu posición política, lo van a lograr, porque eso es lo que hacen los algoritmos, buscar la solución a problemas. Y como ahí yo puse, hay que entender que su capacidad es superior. Porque una de sus características es precisamente poder procesar una ingente cantidad de información que ningún humano o grupo de humanos podemos, pero la inteligencia artificial sí. Entonces, cuando un cubano dentro o fuera de la isla o cualquiera de nosotros está ocupándola, le está dando datos, le está dando información que la inteligencia artificial procesa. Y si su intención es ver dónde está el talón de Aquiles, lo va a encontrar, tarde o temprano. Y eso es un verdadero peligro para movimientos democráticos legítimos como es el cubano.
Mónica, y yo entiendo de sus palabras ahora, además de su análisis que yo he leído, que, digamos, el mejor antídoto, ¿no?, contra estas manipulaciones que se hacen desde redes sociales, que se hacen desde la inteligencia artificial, es la educación. Es decir, que para que la gente sea educada y para que no se deje, a partir de su educación, a partir de su buena formación, llevarse por cualquier mentira que se dé en las redes sociales. Y en ese sentido recuerdo que, por ejemplo, hay una también cosa muy de moda en redes sociales, cuando se toma un personaje histórico, un personaje de peso, ¿no?, y se le ha tenido una cita que nunca existió, pero que esa cita justifica algo, por ejemplo, ¿no? Yo veo que mucha gente deja llevarse por esto y aquí, ¿por qué? La gente no sabe que esa persona no lo dijo o que no podía decir eso porque se juega aquí con la ignorancia, ¿no?, de las personas. Así que, resumiendo, ¿no?, entiendo que el antídoto, la contramedida es la educación, por lo que yo entiendo de sus palabras.
Sí, yo le apostaría, o sea, puede parecer cliché apostarle a la educación, pero creo que no hay otra alternativa mejor. Y yo me iría por dos vertientes. Una, la que es saber y aprender desde lo profundo qué son las redes sociales, qué es la inteligencia artificial y cómo operan, cuáles son sus alcances, sus ventajas, pero también sus limitaciones y peligros. Pero por otro lado, yo también hablaría de una cultura general, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque una cultura general en todos los ámbitos posibles, pero particularmente de ciencias sociales, de humanidades, de filosofía, permite discriminar con mayor facilidad, porque uno puede, si conoces a un autor, uno puede decir, no, esto no lo pudo haber dicho él, ¿no? Cuando me hablas de estas citas, que es algo muy popular. Pero también hay otra cosa, por ejemplo, si hay cultura general sobre ciencias sociales y filosofía, cuando uno ve en las redes sociales algo que es muy común en cualquier cultura, ámbito o lo que sea, pero, por ejemplo, escuchamos, todos los cubanos están hartos de la revolución, por ejemplo. Si uno tiene un conocimiento básico de lo que son las sociedades, de lo que es lo humano y de sus problemáticas, a priori sabe que en lo humano no existe el todos ni el ninguno. No hay manera. En lo humano eso no existe. Entonces, como uno ya lo sabe, o sea, es parte de una cultura general, de inmediato discriminas esa información. Porque si te están diciendo todos los cubanos o ningún cubano, sabes que es pretenciosa, sabes que está tergiversada, sabes que tiene una intención política para mover a tus sentimientos, para cambiar tu punto de vista, para ponerte en contra. Ya lo sabes a priori y entonces la rechazas. Entonces, la cultura general, yo creo que es muy importante, Víctor, aquí.
Mónica, muchas gracias. Y además que usted ha resaltado, entre otras cosas, la importancia de la educación. Pero también hay que decir que si tomamos el caso concreto de Cuba, también ellos, el gobierno cubano, hizo algunos pasos en materia de legislaciones. Sí. Adoptó una ley normativa de ciberseguridad, ¿no?, que contempla como incidente de alta peligrosidad publicar contenidos considerados subversivos en la red. Y lo interesante es que quien más grita, si diríamos, en el cielo apuesta ha sido Estados Unidos. Pero, ¿qué le parece estas medidas? ¿En qué medida realmente los gobiernos deberían pensar también en hacer algunas contramedidas desde el punto de vista de legislación?
Sí, fíjate que en el caso de Cuba, yo me atrevo a decir, si bien sé que puede ser muy polémico y muy criticable, pero para el caso de Cuba, sabiendo todos los ataques que recibe y cómo de hecho nada contracorriente, yo me atrevería a decir que lo mejor sería prohibir el uso de este tipo de redes sociales. ¿Por qué? Porque están usando las redes creadas por el enemigo. Y entonces cada clic que le den, cualquier cosa que pongan, le están dando información valiosísima. Y yo creo que no merece subestimar lo que ellos pueden hacer y lo que quieren hacer. O sea, ellos lo que quieren es que todos los cubanos usen Facebook, claro, por supuesto. Entonces yo sería más de la idea de prohibirlas y de hecho crear propias, porque no podemos estar sin ellas, eso se puede entender, este siglo XXI las demanda, es correcto, pero el que Cuba las use es un riesgo muy grande para sus valores y para su democracia. Entonces yo le apostaría a la creación de institutos, por ejemplo, no solo de investigación, sino de creación de redes sociales. Aquí el problema seguramente sea si Cuba tiene o no la infraestructura suficiente para poder sostener sus propias redes sociales, no solo para dentro de Cuba, sino también para el exterior. Pero yo le apostaría a eso más que de legislar su uso, porque mientras se usen, les están dando información, les están dando datos valiosos y ahí puede estar el problema.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 86 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado.
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sukhov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Los invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.